todos. Gracias por seguir el SICA en redes sociales y ahora también en esta serie de podcast de Psicología para la Vida Diaria. Esta segunda temporada que se transmite desde Anchor, Google Podcast y Spotify. Mi nombre es Miriam Aurora Riosalier y es un gusto estar nuevamente en esta emisión número 20, donde vamos a conversar sobre otro interesante tema. La maestra que me acompaña el día de hoy para llevar a cabo esta conversación es la maestra Ana Girley Montes García, quien es colaboradora de IPSICA, Servicios Psicológicos Integrales y Capacitación. Muy buenas noches, maestra Ana, y bienvenida a este espacio. Gracias por aceptar la invitación para participar en este nuevo episodio de Psicología para la Vida Diaria. Y ahora vamos a hablar del tema Abrazar el Cambio desde la Agilidad Emocional. Muy buenas noches, maestra.
Muy buenas noches. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
Gracias por aceptar la invitación de IPSICA. Y bueno, para las personas que nos escuchan, les comento que la maestra Ana Girley Montes García es licenciada en psicología con especialidad en orientación psicopedagógica por la Universidad Regional del Sureste. También ha cursado la maestría en terapia familiar sistémica en el Centro de Terapia Familiar y de Pareja CEFAP y la maestría en psicoterapia humanista por el Instituto Universitario Carl Rogers. En algún momento importante también, en algunos años, estuvo como psicóloga clínica encargada del Centro Especializado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, Sexual y de Género del Centro de Salud de la Colonia Estrella, de aquí de la ciudad de Oaxaca. Y bueno, actualmente, y también desde hace unos años, es docente a nivel universitario en diferentes instituciones y de manera laboral se ubica en el grupo Coppel ahora como educadora emocional y también realiza su práctica privada de psicoterapia. Esto es para que conozcamos un poco acerca de la trayectoria, que bueno, también tiene algunos otros estudios. Con la maestra nos conocemos hace algunos años, hemos coincidido en varios espacios y bueno, por lo tanto también es un gusto enorme que pueda compartir esta conversación el día de hoy con IPSICA y conmigo para poder ir hablando, ¿no?, de psicología para la vida. Recordemos que en este espacio conversamos sobre temas de la psicología de nuestros días, por lo tanto también nos interesa conocer tus preguntas y comentarios. Les recordamos que pueden enviarnos esas preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales o seguirnos también a través de nuestras redes sociales, que es Twitter, YouTube, Instagram, Facebook y la página ipsica.mx. Para comenzar a hablar sobre el tema, abrazar el cambio desde la agilidad emocional, maestra Ana, contextualizándonos un poco, ¿cómo se hará esto de abrazar el cambio desde la agilidad emocional?
Pues, maestra Miriam, desde la propuesta de Susan David, que es una doctora en psicología justamente que propone, hace muchas investigaciones y observaciones en relación a este tema de emocional justamente, porque ella se da cuenta de que en las propuestas que tiene que ver con la inteligencia emocional tal cual, pues sí tiene esta condición de que sí es una inteligencia que se enfoca mucho a dar respuesta, ¿no?, a las situaciones emocionales, pero tiende más al control. Entonces, ella propone muchas veces que en algún momento pues aprendamos a convivir de una manera sana con nuestras emociones a partir de aceptarlas, ¿no? O sea, como el cambio implica el dejar a un lado la rigidez emocional, ¿no? Entonces sería como esta parte, ¿cómo saber si somos ágiles emocionalmente? Pues dependiendo del grado de rigidez que lleguemos a tener, y esa rigidez emocional se traduce justamente en tratar de negar nuestras emociones, no permitir que salgan o asustarnos, ¿no? Que es algo muy normal porque pues así estamos contextualizados. A veces las emociones tienen mala fama, ¿no? Algunas.
Que cuando dices mala fama, también creo que te refieres a esta parte estigmatizada, ¿no?, de las emociones, a lo mejor quizás el enojo, ¿no?, la tristeza, y esta forma quizás de no mirarlas, ¿no?, o de mirarlas sin mirarlas, puede ser algo que determine la forma en la que respondemos ante ciertas circunstancias. Abrazar el cambio, entonces, desde esta agilidad, ¿cómo podría ser? ¿O cómo podemos comprender esta parte?
Pues sería más bien como escuchar nuestro interior, ¿no? Como contactar mucho con nuestra sabiduría interior y cómo saber cuál es nuestra sabiduría, como refugiarnos mucho en esos momentos en los cuales hemos estado en calma. en aquellos momentos en donde hemos sabido reaccionar ante situaciones que vivimos, pero con un profundo contacto con nosotras y con nosotros mismos. Es decir, el aprender justamente a ver que pues las emociones forman parte de nuestra persona, de nuestra vida, y entonces es tener como esa mirada de aceptación e inclusive pues no negarlas, ¿no? O sea, como darles cabida en nuestra vida. Y eso nos permitiría ser flexibles, ¿no? Para poder adaptarnos a los cambios o a las situaciones que se van presentando en el día a día.
Eso quiere decir entonces que a lo mejor hay situaciones que, bueno, evidentemente por sus circunstancias no se pueden modificar, ¿no? De manera directa, pero entonces sí se puede hacer mucho a partir del cómo, ¿no? Del cómo nos enfrentamos a estas situaciones y la gestión emocional y la expresión emocional, desde este enfoque que tú lo estás presentando, esa flexibilidad interviene mucho en eso.
Sí, interviene mucho en eso, sobre todo porque generalmente tendemos o a embotellar nuestras emociones o a incubarlas, ¿no? O sea, cuando embotellamos nuestras emociones es como si nos sentáramos sobre ellas, ¿no? Como si quisieran escapar de un pozo que está ahí en muy profundo y no permitimos que se asomen ni siquiera. Y entonces eso nos lleva justamente a dejar de mirar qué mensaje es el que nos está mandando esa emoción, o sea, porque finalmente nuestras emociones nos mandan información de que algo no anda bien. Incubarlas implica ya cuando nos vamos hasta el fondo, ¿no? O sea, en uno pues las ignoramos y en otro pues nos quedamos ahí, ¿no? En el enojo, en la tristeza, y no utilizamos nuestras herramientas o habilidades personales como para ver de qué manera yo puedo mejorar mi estado de ánimo sin caer en ese querer estar positivo todo el tiempo, ¿no? Porque también eso es una exigencia que actualmente está muy presente, como piensa positivo, sé positivo, pero pues hay aceptar que hay situaciones en las cuales no podemos tener esa buena cara, pero ser pues estar atentos más bien, ¿no? A lo que nos está sucediendo para poder resolverlo.
Supongo que, bueno, ahora en este espacio donde tú te encuentras laboralmente, me imagino que es una de las herramientas más importantes o de las herramientas que puedes usar frecuentemente el trabajo diario que tú realizas. Desde esta experiencia, ¿qué nos podrías compartir?
Sí, la verdad, sí es muy interesante o muy importante esto, justo el trabajar con las personas que están desempeñando ciertos puestos en diferentes áreas, porque facilita justo el que puedan llegar a tener un mayor cumplimiento de sus metas, ¿no? Laborales, al estar muy conscientes de lo que están viviendo, ¿no? A veces dicen, bueno, pero es que ya cometí un error, no sé por qué estoy distraído, distraída, no sé qué es lo que me está pasando. Y en la medida en la que aprendan a identificar que algo en su interior necesita atenderse, ¿no? En este caso, a lo mejor por el tema de la pandemia ahora, de que pues están preocupados porque de que se lleguen a contagiar de COVID o un familiar está enfermo. En este sentido, pues el hecho de decir, bueno, sí, así me siento hoy, sí, esto me está pasando, tengo miedo, estoy preocupada, me aflige que algo me vaya a suceder, les permite justo volver a estar como enfocados en sí mismos para poder responder a sus actividades en su trabajo, con la pareja, con la familia, de una manera sana, no estando como evadiendo, ¿no? Otras situaciones, inclusive a veces hasta con el trabajo, porque luego de repente dicen, es que me enfoco tanto en el trabajo que así me evito pensar en lo que yo estoy viviendo.
Y creo que también esta iniciativa, ¿no?, surge a partir de esta generación de esta nueva norma, ¿no?, que habla precisamente de la procuración de la salud mental en los espacios de trabajo, ¿no? Y de ahí cobra como mucha relevancia actividades como las que tú desempeñas, donde esta cuestión de la educación emocional va precisamente orientada hacia esos fines, ¿no? Sí, obviamente cumplir esta normatividad, pero también pensando mucho en la salud mental de las personas que laboran en estos espacios.
Sí, de hecho, sí, justo, Miriam, sí, tienes toda la razón. O sea, aquí la base del Departamento de Educación Emocional en el Grupo Coppel es justo la norma 035, ¿no? Entonces, para dar respuesta a esto, sí es algo muy beneficioso, ¿no? O sea, sí tiene un rendimiento en el que las personas puedan llegar a tener un bienestar emocional para dar un rendimiento en sus áreas laborales.
Ok, y bueno, y en ese sentido, ¿cómo apoyar a romper este ciclo de negación de las emociones que tú decías o de invisibilización de las emociones? ¿Qué recursos nos puede ofrecer este enfoque que tú nos estás presentando ahora?
Pues en un primer momento, justamente el que aprendamos a ser más amables con nosotras y con nosotros mismos, ¿no? O sea, como decir, no juzgarnos, ¿no? La propuesta es ser flexibles al mirar también que las personas no somos perfectas, que hay situaciones que en el contexto nos rebasan, como aceptar esa parte, ¿no? De que no todo está bajo nuestro control, que la vulnerabilidad es algo, o sentirse vulnerable es algo positivo en nuestras vidas, porque eso nos va a permitir conectar de una manera diferente con nosotros mismos y con las personas que nos rodean, ¿no? Porque a veces también el evitar sentirnos vulnerables nos genera una barrera que impide la proximidad de la gente que es importante también para nosotras o nosotros, ¿no? Y es esa como esa paradoja de que no quiero hacerte sentir mal y entonces te alejo, ¿no? Entonces quisiera que estés conmigo, pero no te permito que te acerques. Entonces tiene que ver con esa parte de también mirar y pues ser, no, evitar ser jueces severos, ¿no? Con nosotras y con nosotros, tratarnos de una manera diferente para llegar a ser lo que queremos llegar a ser, ¿no?
Sí, y desde ahí entonces la procuración de este bienestar emocional y el autocuidado. ¿Cómo poder integrar, eso me llevaría a pensar ahora, ¿no? ¿Cómo poder integrar estas prácticas, este autocuidado?
Pues a partir de justamente de estar pendiente de las señales que en un primer momento nuestro cuerpo nos envía, ¿no? O sea, como decir, ah, pues a ver qué, cómo me siento hoy, como hacernos una especie de escaneo matutino y también al final del día, ¿no? O inclusive hacer una pausa a mitad del día cuando algo sentimos que no anda bien y decir, ay, a ver qué me está pasando, aceptar, ¿no? También a ver qué estoy pensando, qué recuerdo está atravesándose en mí. Cómo lo miro, ¿no? Cómo lo vivo, y a partir de esto decir, bueno, si hay algo que todavía no he resuelto, necesito atender, todavía esa ruptura que tuve con alguien hace 10 años, ¿no? Está presente todavía, no me permite darme la oportunidad de iniciar una nueva relación, pues entonces hacerlo conducente para... Si es que en ese momento la persona, ¿no? En este ejemplo, diga, pues es que a mí sí me gustaría tener otra relación de pareja, pero bueno, entonces, ¿qué tanta apertura llegas a tener a resolver esto pendiente para darle cabida a nuevas experiencias en nuestra vida, ¿no? Y ese es solo como un ejemplo de muchos otros que puede haber. Entonces, el autocuidado emocional justo implica eso, el escucharnos, ¿no? O sea, no ignorar esas señales o mensajes que eso que vivimos nos está enviando, o esa emoción, okay. Como para poder atenderla y resolverla.
Ok, ¿y habrá algunos ejercicios en específico que a lo mejor nos puedas compartir uno o dos, como para poder incrementar? Porque si hablamos también de agilidad o de gestión, hablamos de habilidades. Entonces, no sé, algo que tú nos pudieras compartir, algunos dos ejercicios, un ejercicio, sugerencias como para ir incrementando esta habilidad en agilidad.
Sí, pues igual pueden hacer un checklist o una lista, ¿no? Digamos, de situaciones pendientes que en algún momento llegamos a tener, e irles dando una prioridad. A lo mejor tres situaciones que decimos, ay, bueno, ¿en qué momento yo siento de que mi enojo me rebasa, ¿no? Por ejemplo. Y entonces decir, ah, pues le pongo una calificación del 1 al 10, ¿en qué nivel me encuentro de ese manejo de mi emoción? Y eso va a implicar mucho si yo llego a darme cuenta, ¿no? De que estoy enojada o enojado, y los efectos que pueden llegar a tener en mi vida. Y a partir de eso es, bueno, ¿cómo es que yo vivo? ¿No? Hacernos estas preguntas. ¿Cómo yo vivo la situación? ¿Qué pienso o qué me digo a mí misma, a mí mismo, acerca de esa situación que estoy viviendo? ¿Y qué cambios puedo yo llegar a hacer para que yo ahora esta situación de no poder dormir, de tener pleitos con mi familia, ¿no? Me están llevando justo a tener un distanciamiento con ellos. ¿Y de qué manera yo ahora pudiera incorporar la flexibilidad, ¿no? A mi vida para que se genere esa nueva propuesta para mí? Esa nueva meta, ¿no? Y establecernos metas.
O sea, algo determinante también en esto es quizás desglosar lo que vamos a realizar, ¿no? Hacer listas, jerarquizar, ver, dar, otorgar prioridades, ¿no? Y eso también creo que permitirá como el reajuste y el reacomodo, ¿no? De muchas también circunstancias personales, ¿no? Y también a ver, y en esa valoración, ¿no? ¿Qué le puedes tú como otorgar mucho más tiempo, dedicación, o a lo mejor ya ir especificando qué estrategias o qué caminitos tomar, ¿no? En relación a cada una de ellas.
Sí, sobre todo porque, por ejemplo, ahora en el tema de la pandemia, a lo mejor en estas actividades que tenemos ahora, el trabajo en casa, en algún momento un padre de familia me compartía que se sentía muy culpable porque pues igual tenía muchos pendientes de la oficina que estaba resolviendo en casa, pero a la vez pues sus hijos están conectados tomando sus clases de nivel primaria, y entonces los niños ven que se atraviesa por ahí el papá y ellos quieren jugar o tienen duda en la tarea o en el ejercicio de la escuela, y pues ellos buscan que su papá les pueda llegar a orientar, ¿no? Y entonces, pues el papá, entre que ya el jefe le está solicitando que entregue un documento urgente y todo lo demás, pues él termina explotando. Pero entonces él dice, bueno, pero es que pues yo también quiero estar con mis hijos, ¿no? Y pues ahora esto no me permite. Y entonces desde ahí es como decir, bueno, tampoco seas tan severo contigo, ahí se traduciría eso, ¿no? Perdónate, ¿no? Y actúa. O sea, ¿qué cambios puedes hacer? Ah, pues a lo mejor darme una pausa de 10 minutos y a lo mejor jugar a estirarme y a brincar y a estar ahí haciendo una broma con sus hijos, ¿no? O darle comer juntos una fruta. Y entonces con movimientos así tan pequeños se pueden empezar a gestionar o a generar esos cambios en la relación entre las familias y en esta darle atención a eso que estamos sintiendo o viviendo.
Ok, y bueno, entonces ya vamos a ir tomando algunas ideas para ir cerrando esta conversación, que me parece, creo que es un tema que a lo mejor algunas personas pudieron haberlo escuchado, sin embargo ya cuando tenemos este contacto y ese desarrollo amplía también la forma de comprenderlo, y no solamente puede ser un recurso a nivel personal, sino a lo mejor quienes están en esta área de la psicología pueden a lo mejor ya escuchando otras opciones, otras alternativas, ir también integrando esas prácticas de manera personal a su autocuidado, pero también a su práctica profesional. Bueno, para ir cerrando, ¿no? Y ir resumiendo un poco de lo que platicamos, esta agilidad, este abrazar el cambio en tiempos de contingencia, ¿cómo podríamos, o las personas que nos están escuchando, las personas que a lo mejor pueden ser profesionales o no, cómo podríamos tener o ampliar, ¿no?, nuestra perspectiva en relación a esta propuesta de la agilidad emocional?
Sí, pues igual hay un libro, de hecho Susan David, justo, inclusive hay un video en YouTube, ¿no? Pueden seguir como informándose acerca del tema. Hay un libro tal cual de agilidad emocional que les recomiendo ampliamente, ¿no? Que puedan ir revisando en familia, porque lo que se busca justamente es que pues a partir de lo que vayamos identificando en el tema de nuestras emociones, que seamos amables con esas emociones, pues podamos llegar a tener como esa apertura para empezar a dar pequeños pasos, ¿no? Si en algún momento alguna persona también dice, bueno, yo quisiera como saber de qué manera puedo tener esa agilidad emocional, pues que se acerque como pues a estos espacios, ¿no? Justamente que para eso existen, y psica, ¿no? Que puede brindar como atención psicológica a las personas que requieran en algún momento pues trabajar este tipo de temáticas también, ¿no? Y entonces, como les decía, pueden también ir informándose. O sea, el cambio inicia a partir de que yo digo, ¿no? Que una persona dice, yo quiero que mi vida sea de manera diferente porque esto que estoy viviendo ahora pues a lo mejor no me está generando los beneficios que yo quisiera, ¿no? O no me genera comodidad. Entonces es tomar la decisión. El cambio inicia a partir de que uno lo elige que suceda.
Okay. Muy interesante, con estas palabras ya para ir haciendo este cierre, ¿no? Hacer que suceda, buscar las formas y las alternativas para que suceda. Y bueno, pasando ya a otro tema, ¿no? Casi a punto de concluir. Cuéntanos dónde te encuentran, cómo te contactan, qué andas haciendo ahorita, Yerly.
Sí, pues yo ahorita colaboro como en diferentes espacios, igual les puedo compartir mi número telefónico, que es el 951-182-1628. Pues igual ya podemos agendar una cita, puedo estar, ¿no? De repente, dependiendo de los lugares en donde ustedes vivan, pues ya puedo, nos podemos organizar en qué espacios podemos llegar a tener una consulta, ¿no?
Ok, pues sí, creo que esta versatilidad también de contingencia nos ha dado la posibilidad de también hacer psicoterapia en línea o de diferentes tipos de espacios de acuerdo a las necesidades. Pues un gusto, Yerly, que compartieras esta noche, ¿no? Este espacio, esta conversación conmigo. Tenía un rato que también no coincidíamos de esa manera y... Estamos ya cerrando el año, ¿no? Creo que ha sido un año también de muchos aprendizajes, de muchos escenarios, y bueno, qué bien que podamos, de maravilla que podamos cerrarlo de esta manera.
Sí, muchas gracias. Sí, yo también estoy muy contenta de poder tener este encuentro y pues ojalá que la información que hayamos revisado el día de hoy sea de utilidad para las personas que nos siguen.
Y bueno, les recordamos que Psicología para la Vida conversamos aquellos aspectos de la psicología de nuestros días. Y les recordamos nuestros canales de comunicación a través de nuestras redes sociales, Twitter, YouTube, Instagram, Facebook y también la página que es ipsica.mx. Para hacer el cierre, no me resta más que agradecerles la atención prestada cada domingo a escuchar esta serie de temas y los esperamos en la siguiente emisión de Ipsica Podcast. Muy buenas noches.